Y en las noticias del día de hoy tenemos una crisis de seguridad en la ciudad. Han robado en la casa del editor del más importante podcast geek de Bogotá.
Hola, estúpidos nerds. Como muchos de ustedes ya saben, hace unos días me robaron en mi casa, entraron unos desadaptados y me sacaron las cositas que tenía. Entre ellas, el computador que utilizamos para editar Estúpido Nerd y otras cosas de vital importancia para el podcast. Y pues para un poco solventar esta crisis que tenemos, decidimos organizar una vaca en Baki con V y K, en la cual pueden hacer una donación desde 10 mil pesos para ayudarnos a recuperar o ayudarme a recuperar esos equipos para que el podcast pueda volver a su curso natural y no tener las demoras que vamos posiblemente a tener en los siguientes episodios. Muchas gracias a los que ya han aportado, muchas gracias a los que van a aportar. Los queremos. Entonces, pues que empiece el show.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el futuro.
El futuro.
El futuro, como el lejano año del 2019.
Lo más fascinante es que mientras Juan Dapo dice esto, está haciendo la mímica mirando al infinito y moviendo el brazo. Es fascinante.
Claro, porque es el futuro. Juan Dapo en el futuro hace así.
Juan Dapo del futuro hace así.
Y habla en tercera persona, qué mierda.
Es el futuro, así hablamos todos.
Todes.
Así hablamos todos.
Todos.
Todos. Yo siempre voy a seguir ¿todos? Diciendo que la U es la respuesta. Todos. Doctorus.
Marica, me gusta mucho más que la E.
Pues suena más latín.
¿Cierto?
Suena más docto. Suena más docto.
Ah, sí, sí. Todos. Mis amigos. Otras cosas ñoñas como la cacería de personas. Otras cosas ñoñas como los autos voladores. Otras cosas ñoñas como entrar a un apartamento sin permiso y matar a la gente y robarse las cositas y apropiarse del apartamento.
Hijos de puta.
Pobre Sebastián. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy vamos a hablar de la película que predijo el futuro con gran exactitud y su secuela, que esperamos que haya predicho el futuro con gran exactitud también, Blade Runner? Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo, Juan Dapo?
Y con Boris.
Buenas, buenas.
Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Y que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su ayuda podemos vestirnos como Blade Runners o como replicantes, o matar a los replicantes que están haciendo pasar por nosotros.
Retirar a los replicantes.
Es como expropiar.
Expropiar.
Sí, expropiar persona, expropiar.
Bastante facho el futuro. Pero eso le pegaron.
Sí, eso pero le pegaron. En Blade Runner no volaron 8 niños. Es lo único que va a decir.
Sí,
sí. ¿Ah? Pues sin más, vamos con la ficha técnica de Blade Runner y Blade Runner 2049.
Para hablar de esto tenemos que viajar al año 1982. En la radio del mundo suena Eye of the Tiger de Survivor y wow, el Very Very Well de Carlos Román y su conjunto vallenato.
Oh, okay.
Gran año para la música.
Marican. ¿En qué puto mundo esas dos canciones salieron el mismo año?
Imagínense, en el mejor mundo posible. La domesticación
una del... se inspiró en la otra.
Ok. La domesticación del perro sigue su curso y un señor llamado Ridley Scott hace una adaptación bastante libre del libro sueñan los androides con con ovejas eléctricas.
Con abejas eléctricas.
Peor aún. Con ovejas eléctricas de Philip K. Dick.
Con polillas eléctricas y Boris no lo lee.
No, es una pesadilla en el hipoputa. En fin, esta película que en Venezuela se llama, aunque no lo crean, El Cazador Implacable, porque así la tradujeron, brillante.
¿En Venezuela nomás?
Sí, en Venezuela. Porque Latinoamérica, en esa época Venezuela era una potencia de Latinoamérica y tenía su propio mercado.
O era una colonia aún de España.
¿Quién sabe? Entonces, Blade Runner fue una película que desde su principio comenzó a tener problemas. Originalmente la iba a hacer Martin Scorsese, luego renunció a la idea, contrataron a un guionista para que hiciera la película. Philip K. Dick dijo, me parece de onda, no pasa. Fue cuando contrataron a Ridley Scott, él dijo, bueno, pero yo la tengo que adaptar. Llegó Harrison Ford y dijo, también, pero yo pido cambios. Toda la película fue un desastre el rodaje porque este man, Ridley Scott, era muy exigente. El man era británico, nunca había grabado con equipo gringo, entonces se la pasó todo el tiempo agarrado con actores, productores. Harrison Ford guardó como 20 años silencio sobre el rodaje de la película porque la odió. En fin, fue una cosa desastrosa, tanto que salieron 5 versiones de la película diferentes, la versión gringa, la versión internacional, que es un poco más violenta y con más sexo, la versión para televisión, que le quitaron la violencia del sexo, pero le dejaron el final feliz, que es una cosa monstruosa. Hicieron el director Scott, que no tiene el apoyo del director, curiosamente. Y luego hicieron el final cut.
Se llama director Scott porque cortaron al director.
Muy posiblemente.
Ahí está.
Y bueno, luego hicieron la final cut, que es la que está en Netflix, que es la versión más completa, que incluye todas las escenas de sexo, de violencia, y le quitaron el puto final feliz, que es un desastre.
Objetivamente hablando, es la mejor versión.
Sí, sin duda. Y es la que es de la que está orgulloso Ridley Scott. La película cuando salió fue un desastre en taquilla, no vendió bien, más porque la sacaron casi al tiempo de E.T. E.T. los barrió en taquilla. Pero fue una de las primeras películas que sobrevivió gracias a la renta, gracias a los blockbusters, a todo este alquiler de cine.
Gracias a Betamax.
Exacto, y que se volvió una película. Se volvió una película de culto y por eso sobrevivió. Muchos años después le dijeron al mismo Ridley Scott, ¿qué tal si hacemos la continuación? Y pues no, marica, no hay necesidad de hacerlo.
Viajemos al año.
No quiero viajar más en el tiempo, ya me duele la espalda. Pero
no sé cómo viajar en el tiempo. No me respondes.
En un unicornio. En un unicornio galopando hacia atrás.
Exactamente.
Sentado en la cabeza del unicornio.
Pero bueno, vale en el unicornio.
Llegamos al 2017 y Ridley Scott estaba muy ocupado haciendo Alien Covenant y haciendo The Martian, muy buenas películas. Entonces le encargó a Denis Villeneuve que dirigiera la película. Villeneuve salió en una entrevista a decir, "Yo sé que me van a tirar piedras como un hijo de putas porque me voy a meter con una película de culto, pero pues el arte es eso, es tomar riesgos y pues voy a hacerla, y si no les gusta, pues vengan y succionenme del Philip K. Dick, porque la voy a hacer." Y se joda.
Y al que no le gusta, que se joda.
Que se joda. Y adivinen qué pasó, la película volvió a fracasar de taquilla, tiene un elenco, ni el hijo de puta, es muy buena. La crítica la alabó, los fans dijeron, ok, nos equivocamos, sí es una buena continuación. Se despega por completo del libro, antes era basada un poquitico en la obra de Dick. Esta es ya
Dickless.
Es Dickless, exacto. Es completamente eunuca. Y, pero recibió muy buena crítica. No sé, en taquilla cero le fue re mal. Y era importante hablar porque pues Blade Runner, la original, ocurre en noviembre de 2019. Y no podíamos dejar pasar noviembre sin hablar de esta vaina.
Don Diego.
Dígame.
Replicantropes.
Sí.
Okay. Aplica porque además no sé cuáles toca retirar y cuáles no.
Ok.
¿Cómo con los replicantes? Los replicantropos. Estamos ante una de los tantos intentos de Hollywood. Por adaptar una obra literaria. Y como hemos visto, algunos de los que tienden a ser más exitosos cinematográficamente tienden a separarse más de la obra literaria. En este caso, como bien dijo el buen Boris, Ridley Scott dijo, basémoslo someramente, y se enfocó, y se nota cuando uno ve la película, se enfocó fue en el lenguaje cinematográfico. Entonces la película tiene un montón de cosas que se nota que fueron pensadas es para cómo se van a ver en la película y no tanto para qué historia estamos contando desde el libro en el que nos basamos. De los tropos como tal, tenemos el de la inteligencia artificial, que se sale de las manos de sus creadores. Tenemos el de uno que me gusta mucho, que es la analogía de la partida de ajedrez con lo que está pasando en la película. Cuando hay alguna pequeña competencia, alguna pequeña cosa que como que se gana, y eso muestra más adelante como algo que normalmente no se podía ganar en un lado se empieza a ganar el otro.
Pero si X-Men la usa con...
X-Men la usa un montón.
Sí, Sherlock Holmes en Juego de Sombras la usa entre Moriarty y Sherlock. Sí es tropo. Con ajedrez. Harry Potter también lo hace. Parce, sí es un puto tropo.
Y la película favorita. Y la película favorita de Boris también.
Me robaron las referencias también. Bueno.
Y la película favorita de Boris la usa también de una forma rara, que es con las peleas no importantes, para referirse a lo que pasa con la pelea importante en Snatch. Lo que pasa con los Pikey.
Ah, sí.
Y lo que el man hace, que es como un... Este man se los va a cagar a todos. Y efectivamente, este man se los cagó a todos.
Sí, no es que estaba pensando, ¿en Snatch juegan ajedrez?
No, por eso digo, con otra cosa, pero sí. Como el subjuego nos muestra cuál va a ser el resultado final de todo. Y bueno, luego les contaré específicamente esa película cómo lo hacen. Y pues nada, cuantos tropos quieran acerca de visiones postapocalípticas, esta es una película muy, muy, muy cyberpunk, completamente cyberpunk. Tiene todos estos tropos acerca de la unión de todas las culturas en una amalgama extraña y rara, que como que necesitamos que existan cosas no humanas para poder seguir discriminando. Sí, como ya estamos tan mezclados todos nosotros que ya que hijo de putas, entonces necesitamos es alguien más a quien discriminar.
Ok.
Y la película trata muy por encima, voy a decir de qué trata la primera y pues la segunda no tanto porque pues spoileríamos un poquito la primera.
Un montón la primera.
Entonces la película trata acerca de Deckard, que es una persona que se dedica a retirar replicantes, que son creaciones de inteligencia artificial completamente similares a los humanos, y hay unos métodos específicos para saber quiénes son. Y en la película hay unos que se salen de control porque están tratando de acabar con las limitaciones que hay en su construcción, y por esto se desenlaza, digamos, toda esta película.
Ok, entonces después de la ficha técnica y de los replicantropos, vamos con todos los spoilers de Blade Runner y Blade Runner 2049. Blade Runner, la primera parte es la historia de Deckard. Es un Blade Runner, que son las personas que se encargan de retirar, o sea, matar a los replicantes, que son humanos fabricados, que tienen un periodo de vida de 4 años, pero que también tienen sueños e ilusiones, ¿sabe? Se usan para mano de obra barata, pero ellos quieren ser algo en la vida. Deckard se da cuenta...
Se escapa el trabajo de oficina.
Sí. Se vuelan 6 replicantes, 2 mueren en el camino... La primera, Deckard la encuentra, la mata. El segundo, Deckard...
Casi lo mata.
El segundo, Leon, encuentra a Deckard y casi mata a Deckard, y lo mata a Rachel, que es otra replicante.
Cosita.
Y luego quedan vivos Pris y Roy, que van a ser como los con los que vemos que ellos también tienen sueños e ilusiones y quieren hacer una vida más grande, más allá de ser esclavos humanos. Los replicantes están buscando una forma de expandir su tiempo de vida, porque pues si no, se mueren. Y pues si uno se muere, no tiene sueños ni ilusiones.
Gracias, Farid. Si se mueren, pues dejan de estar vivos.
Exacto. Y cosas pasan. No. Pero la cosa es que Deckard empieza a darse cuenta que...
Te lo resumo así nomás.
La cosa es que Deckard se da cuenta pues que Rachel es una replicante, la viola, y luego deciden que sí se aman y se vuelan porque ya empiezan a perseguirla a ella, y él supone que lo van a perseguir a él.
O sea, hay un síndrome de Estocolmo.
Sí, lo van a perseguir a él por cuidar replicantes. Ahí se acaba Blade Runner Final Cut, él escapando, y se encuentra un muñequito de papel que es de otro Blade Runner, que otra persona de la policía, que es la que lo manda a buscar casos, porque también tiene el tropo de ser el mejor replicante que ya está un poco retirado de la fuerza.
Ah, sí.
La fuerza.
El quinto elemento.
Exacto.
Todos.
Pero fue el primero que se vino a la casa, el quinto elemento.
Aparte porque es medio lo mismo. O sea, en el mundo, en el mundo,
amigo,
carros voladores,
amigo,
una sociedad vuelta mierda.
¡Alto ahí, cerebrito!
Una sociedad vuelta mierda, altos voladores, edificios súper altos, una...
O sea, también es una película de ciencia ficción en el futuro.
Sí, es tipo...
A menos mal.
Cyberpunk. ¿Qué tiene un héroe?
Sí. Los temas son otros.
Sí, obviamente Quinto Elemento es mucho mejor.
Exacto. Sobre todo doblada.
¡Oh, por favor!
Sí, señor.
El Quinto Elemento doblada.
Sí, es cierto.
Sí. Pero bueno, volvamos. En Blade Runner 2049 han pasado 30 años, porque Blade Runner es en el 2019.
¡Wow!
Matemáticas. La capacidad de cálculo no me la pudieron robar. Y nos encontramos con R2D2. Para abreviar, le dicen los amigos Arturito.
Más conocido como K, pero bueno.
Más conocido como K. K.223-3542-6.
Se llama,
raya manzana.
Se llama KD porque es un homenaje a K. Dick. Dato idiota.
Entonces, KDA, básicamente el man empieza a seguir la pista de unos replicantes que, al parecer, tuvieron un niño y... El man cree que el niño es él.
Sí.
Y resulta que no. La niña es una niña, es otra persona que implanta sueños, que implanta recuerdos, porque eso es algo que vemos en Blade Runner original, que los recuerdos son parte fundamental para que los replicantes no se chiflen.
Pero que es lo mismo que los hace creerse humanos.
Al final decide ayudar a Deckard, porque volvemos a ver a Harrison Ford haciendo de Harrison Ford como Harrison Ford en todo lo que hace Harrison Ford.
Sí.
O sea, es Indiana Jones y Han Solo.
Es Indiana Jones en el futuro, pero no en el espacio.
Exacto.
Ahí está.
Pero en Star Wars no ocurre hace mucho, mucho tiempo.
Pero en el espacio.
Pero pues no es el futuro, es el pasado por algún motivo.
El futuro de la Tierra.
Por eso, pero es que este sí es en el futuro.
Ah, ok, sí, ya.
Dentro de 30 años.
Jared Leto, en el papel de Jared Leto, gente raro, en los últimos que ha hecho, está buscando la forma de traer como esa vida nueva de hijo de replicante a su nueva compañía, porque Tyrell Corp quebró después del desastre que fueron los Nexus, que es el número de serie, el número
de modelo
de los replicantes. Ahora tienen unos nuevos que viven mucho más, como copiados de Rachel, pues logran evitar sus planes y Deckard va y ve a su hija. En fin.
Sí. No, pues sí, en esencia.
En esencia es eso, porque pues si ya vamos a hablar es de las otras cosas.
Claro,
sí.
Claro.
La menudencia ya viene.
Si no, nos quedamos una hora en la sinopsis y es todo el capítulo. Entonces, ese es el resumen de lo que pasa en pantalla.
Sería osado hacerlo así.
Hablemos de la parte audiovisual. A mí las dos películas me gustan mucho cómo se ven, pero siento que la que ocurre en 2019 tiene esta magia del cine viejo, como volver a ver el 2015, volver al futuro. Mientras que ver el futuro en 2049 es como, puede que sí, puede que no, no me importa. Mientras la cosa de poder comparar lo que yo estoy viendo en la vida real y lo que están viendo en Blade Runner como con sus equipos de mierda, pero sus carros voladores, siempre me ha llamado la atención, siempre me gusta como...
Sí.
En el 80 estaban descachados de lo que iba a ser en 2019.
El retrofuturismo es encantador.
Que además me gusta las series y películas y eso que hacen eso obvio, me parece muy chévere decirlo. Archer hace eso, por ejemplo. Tienen tecnología que hace cosas que no hace la tecnología de ahorita, pero los displays son verdes. Ese tipo de cosas me parece también muy, muy, muy teso.
Sí, el retrofuturismo es algo de lo que quizá hablamos por encimita en el capítulo Los Increíbles, que era el futuro retrismo, porque es como vemos en el presente un futuro...
cincuentero.
Raro, exacto. Aquí pues claramente... Esta gente en los 80 se imaginaban un mundo de futuro. En la novela, creo que ocurre esto en el 2002 o algo así, en otra época. En la película dijeron pues 2019 porque 2020 suena 2020 y se ve raro. Entonces, 2019 será.
2020 se ve raro.
Sí, 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 sí. Entonces, el retrofuturismo de Blade Runner es muy cool, tanto que... Siempre todas estas visiones de futuro tienen como un poco de proyección de los miedos o de las cosas del presente. Entonces, ellos proyectan los 80 en el 2019 y se ve mucho en las marcas que hay en los edificios.
Sí, Atari iba a existir en 2019.
Claro, las empresas más poderosas como para el futuro de los 80 iban a ser Atari, Pan Am, que quebró en el 91, Trans Am, que era otra aerolínea que también se quebró, Cuisinart, que es una empresa que, marica, es como si Musa se volviera una potencia mundial, Seiko, que es una marca de relojes que ya no vende, y de hecho lo llaman la maldición de Blade Runner. Prácticamente todas las marcas que aparecen ahí se jodieron, la única que sobrevivió fue Coca-Cola, que pues...
Y vuelve a aparecer en 2049.
Y está en la grabación de este capítulo presente. Entonces, esa proyección es muy interesante de cómo era la visión de pasado, de cómo era el futuro. Mezclar cosas del miedo de los japoneses nos van a dominar. Los 80 Japón era la potencia a la que tocaba pelearle.
El China de ahora.
Exacto. ¿Y qué pasó? Pues que Japón terminó comiéndose Estados Unidos y esto ocurre en Los Ángeles y se habla japonés, o pues los letreros están en japonés y todo es Japón. Hay algo como influencia del chino, las amalgamas culturales hacen que se hable un idioma rarísimo, mezcla de muchas cosas, pero esa es la proyección del miedo. En la de 2049 se mantiene lo mismo. Las marcas, algunas se mantienen, sigue apareciendo publicidad de Atari, por algún motivo, pero pues también aparece publicidad de Qatar Airways, que es algo como mucho más viable que ocurra, ¿no? Y la visión del mundo de ellos es un poco diferente porque ya no es solo japonés, sino que todo el mundo también tiene letreros en ruso, en chino. Entonces, claro, es como la proyección de lo que se ve en este momento. Las potencias grandes y las que dan miedo son Rusia, China y Japón ya pasó, ya no da tanto miedo. Entonces, claro, ese juego de cómo nos imaginó el futuro es una putería. No sé si ustedes vieron por ahí en redes sociales, en Facebook, que en Francia en 1900 hicieron una proyección del mundo a 100 años. En esa época la electricidad no era masiva. Entonces el mundo se lo imaginaban muy a steampunk, con bomberos que volaban para apagar incendios. Y era genial, claro, la proyección es muy diferente. Si en la actualidad hacemos algo así, nos imaginaremos, no sé, en futuro con la palabra mágica, cuántico. Y es posible, sí, que a 30 años descubran que la cosa cuántica es una bobada y hay una nueva invención que va a cambiar todo. Y nosotros como, wow, nunca lo imaginamos. Entonces es muy bonito ver eso, es muy cool. Y ver, es cierto, la película ochentera es como, fuck, así se veían el futuro de ellos, qué miedo.
Pues que yo creo que incluso la cosa va más allá. No es tanto como, o nos descachamos en cuál es la tecnología, o nos descachamos en cuál es la empresa, o nos descachamos. Pasa el fenómeno buenos presagios. Si la predicción que se hace es exacta, nadie se la cree, nadie la relaciona y nadie va a conectarse con eso. Si alguien en el pasado hubiera dicho, no, lo que pasa es que en el futuro las cosas van a ser así, 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 estaría utilizando un montón de referentes que la gente no tiene.
Sí, obvio.
Entonces se tienen que usar referentes existentes para poder reflejar esos miedos a futuro que nosotros tenemos. No es tanto una cuestión como de, no, la tecnología fijo va a coger por allá. Es más como la única forma en la que yo puedo extrapolar a futuro, teniendo en cuenta mis experiencias.
Esa es la palabra que está buscando, extrapolar.
Sí. Esas experiencias que estoy teniendo en este momento es de esta forma y es trayendo cosas que para ellos son completamente familiares, pero que dan toda esta idea de lo que puede estar pasando a futuro. Y eso es lo que vemos en todas las películas futuristas que realmente dicen mucho más de la época en la que se hicieron que del futuro.
Que se ve mucho en cómo está construida la ciudad y el apartamento de Deckard versus como lo vemos en el 2049. Los Ángeles que vemos en Blade Runner original es una ciudad consumida por el petróleo, pero consumida, hay casi que fuegos en la ciudad, hiper llena de gente, la calidad de vida está por el puto piso, como que nadie en los 80 pensó que la calidad de vida era algo tan importante, no, o más bien, pensaron que la calidad de vida era tan importante, pero que se la iba a comer, qué sé yo, la industria y la misma sociedad se iba a caer, porque viven en unas condiciones de remierda. El apartamento de Deckard es una mierda, todo es oscuro, triste, lúgubre.
Sí, las únicas luces que hay en la ciudad son publicidad.
Exacto, sí. Y es una publicidad ruidosa, es un desastre. Y en 2049, por otro lado, el apartamento de KD es un apartamento muy minimalista, muy blanco, muy a lo que nosotros nos gustaría en 2019 que fuera el futuro, que lo vemos quizás en
Her.
En Her, gracias.
Sí, sí, es muy Her.
Que todo es... Por dentro son colores blancos, está inteligencia artificial que vemos que está, sí, enamorada.
Es muy Her en más de un sentido.
Sí, pero entre Samantha y Ana de Armas, me quedo con Ana de Armas. Yo prefiero
entre
Ana de Armas.
Samantha y Ana de
Scarlett
Armas.
Scarlett Johansson, okay. O Ana de Armas, me quedo con Ana de Armas.
No, yo sí. entre Scarlett Johansson y Ana de Armas me quedo con Scarlett Johansson, pero entre Samantha
y Jodie.
Y Jodie. Arica, es que Jodie tiene un plus con el factor visual.
Ah.
¿Sí?
Jodie, toda la vida.
Her, Samantha. Es un amor más puro porque, no sé.
Más puro, más puro.
Más puro porque no está contaminado por el morbo visual. Es solo el morbo auricular.
Ok.
ASMR.
Yo me quedo con Pris, para sorpresa de nadie. La de Blade Runner original.
No, yo me quedo con Rachel.
Sí, en el Blade Runner original, Rachel toda la vida.
Divina. Rachel toda la vida. Rachel toda la vida.
Sí, para sorpresa de nadie,
sí,
eso es claro.
Sí, o sea, toda punk. El maquillaje con la línea en todos los ojos.
Parce, yo
esa pinta es muy tesa.
Y yo hace poco me di cuenta que esta vieja es Daryl Hannah, que es la de Kill Bill del parche.
Sí, señor. Sí.
Y yo como,
sí,
fuck, no había caído en cuenta, como, muy mierda, teso, no puedo creerlo. Y que, huevón, estaba leyendo, IMDb es mi pastor, nada me falta. Ella no iba a hacer las piruetas en la escena como antes de morir, la escena como de esa casa toda macabra, sí, llena de muñecos. Había una gimnasta contratada para eso. Ridley Scott hizo practicar tanto la escena que el momento de grabar la gimnasta estaba físicamente agotada y no podía grabar. Tuvieron que conseguir a la hora del almuerzo alguien que pudiera hacer piruetas y es un man flaco. Entonces, el doble de Daryl Hannah es un man flaco.
Rico.
Pero sí, bueno, Juan Dapo igual le hace.
Sí.
Pero sí, la estética es rara. En esa escena puntual de la casa de muñecos es un choque. Porque los muñecos son como victorianos, como...
Pero creo que esa es la construcción de Sebastián.
Sí, como de sí, gustos, ahí, es más, ahí habla más del personaje, pero, que de otra cosa.
Pero,
sí,
por ejemplo, en la casa del man, no el apartamento en el que él vive, sino el todo el abandonado. Resto del edificio es un edificio viejo, lleno de goteras, como que ya nadie, sí, cuida nada. El Estado desapareció, eso, en el cuidado de los, sí, monumentos, de las cosas, la gente no le interesa y todo el mundo vive hacinado de unas,
exacto,
formas
y es una,
muy
paila. Y es una cuestión, digamos... De nuevo, puede que hable mucho de la época en la que se hizo la película, pero es mucho acerca de cómo vamos a vivir de las ruinas del pasado, en las ruinas del pasado. Porque eso pasa en la casa en el apartamento de Deckard y pasa en la casa de Sebastián. En la casa de Sebastián, digamos, no por lo victoriano, pero sí por la casa como tal. La casa como tal está en ruinas también horrible. El único y los únicos lugares realmente... bonitos, entre comillas, o sea, bien cuidados, son los que se ven completamente futuristas, que son los de las personas realmente ricas.
Pero, por ejemplo, la casa del man muy rico, donde le hacen la prueba de replicantosis a Samantha.
El test de Turing, ¿cómo se llama?
A Rachel,
a Samantha 2, a Samantha 01, a Rachel.
Pre-Samantha.
También es un sitio oscuro, y supuestamente es el escritorio del man.
Sí.
Un sitio oscuro, feo, lleno de cosas. Sí, eran los 80, era, sí. La riqueza la tengo que mostrar... poniendo cuanta maricada
pues que claro, los 80, los 80 eran el barroco tecno.
¿Y contra el otro lado? Aguaca con tierraca.
Uy.
Voy a cortar eso por su bien.
No, déjelo, me gustó. Contra... Diego se rió, gane.
Contra
cáncer, me dio ese comentario.
Contra la casa de Jared no Leto. Contra la casa de Jared Leto en 2049, que...
Sí.
Aunque es... también un poco oscura, pero es amarilla y no hay más. Hay una fuente, hay en otro pedazo que es un espacio abierto donde cae el replicante que él mata, pero hay poco o nada en sus espacios.
Pero mire que el diseño de producción en esos aspectos es muy bonito. En 2049 es quizá más visible. La casa de Jared Leto está hecha con mucha madera y específica, la madera es un lujo. Tanto que el man lleva el muñequito de caballo, el caballito de madera, y el man este, el capitán de Captain Phillips... Le dice, paras, esto es madera pura, usted es rico, weón. Esto es increíble. Y la casa, este tipo de puta, está hecha solo de madera. Es como el nivel de opulencia es muy diferente. Claro, en los 80 es...
cosas.
Hay de todo. Hay cosas, claro, el búho. Y necesito mostrarlo de muchas vainas. Esto está genial. Muy cool como hicieron esta película en los 80 porque increíblemente no tiene efectos de computador. Jueputa.
¿Y cómo hicieron que...? Porque los efectos son...
Los efectos para ser de los 80 son buenos. No son los mejores, sin duda. Pero esa punta de pintura mate. Está el escenario semirreal y hay pintores que hacían eso sobre vidrio y lo ponían a la frente de la cámara para simular el resto del escenario.
¡Ah, qué putería!
Esos efectos son impecables. Para que les brillen los ojos rojos, tienen que hacer un efecto de poner como un espejo en un vidrio y grabarlos para que la luz coincida de bla, 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 bla. Y se vean como huecos los ojos.
Y se ve muy tenso.
Que es el efecto que ocurre con las cámaras digitales malas hoy en día, que los ojos se ven rojos por un error.
No, porque la gente es replicante y es lo que nos quieren hacer creer, que es un error. Pero realmente esas cámaras detectan replicantes.
Demonios. Pero en fin, todo este...
Mi tía es replicante.
Muy posiblemente.
Menos mal la retire.
¿Qué?
Todos los efectos son a la vieja usanza, con cuerditas... Los carros voladores eran grabados con cuerdas, grúas y ya. Puta, eso es mucho nivel.
Se ven chistositos, pero no se ven mal. O sea, se ven chistositos a 2019, que es como la crítica que... Pues la cosa que siempre decimos, que también es difícil juzgarlos, porque pues...
Y que igual, digamos, igual, no sé, yo creo que si uno entra a ver una película de es del 82, ¿es?
Sí.
Si uno entra a ver una película del 82, o sea, de hace 37 años,
sí.
Y uno va a entrar a juzgarla pensando en, bueno, ¿cómo se ven esos efectos? Y pues no lo haga, güey. O sea, no lo haga y ya. Esa no es la visión con la cual uno puede entrar a ver eso. Si se va a fijar en efectos, fíjese en efectos contextualmente. Fíjese en efectos de cómo eran esos efectos para la época. Y si no, entonces, marica, haga el esfuerzo en meterse en la película. Porque eso ya es otra cosa.
En la escena inicial de la película, que hacen como un paneo de la ciudad y llegan a la pirámide esta gigante, lo que sea. Esto fue una maqueta. Y grabar una maqueta, filmarla es muy difícil porque se ve como un juguete. El hijueputa de Ridley Scott hizo grabar 17 veces la misma toma usando la misma película para que se quemara y se viera así rara. Tuvieron que repetirla varias veces porque la cinta simplemente no aguanta el calor y se quemaba. Entonces los técnicos ya estaban mamados de Ridley Scott. Dijeron como, hijueputa, no podemos hacer eso. Yo quiero que lo hagan así. Entonces tenían que programar el movimiento de la cámara y hacen el primer paneo. Devuélvanse, devuelvan la película y vuelvan a grabar encima de esa misma cinta. Segunda vez, tercera vez, con diferentes filtros, con diferentes iluminaciones para que se vea así. Ese nivel técnico y de detalle de Ridley Scott es impresionante. El cabrón se ganó el odio de todo el mundo, pero es que el hijo de puta sabe hacer las vainas bien. Y los detalles de la iluminación, de la escenografía, eran muy exigentes. El man dijo, quiero que la casa de esta tenga los pilares de esta forma, de este color, hagámoslo. 15 días grabando esa mierda. Y a los 15 días el man dijo, no me gustó la iluminación, repitámosla. Y como, sí. Cabrón, esto es mucho tiempo, me vale mierda, yo quiero que sea así. De manera muy exigente, y lo logra. El estilo gráfico de la película es muy interesante, es muy noir, además. Pero pues además es ciencia ficción noir, porque esto es... Sí, una historia de crimen
es
y
muy
de
estilo
detectivesca.
Muy estilo el Animatrix de Trinity.
Exactamente.
El detective de Trinity.
Ah, sí. Así es.
Que también hay retrofuturismo y toda la marica.
Es un impacto cool de mezclar esa estética podrida de cosas que se están pudriendo con la música de Vangelis. Que Vangelis es un compositor griego que hace música muy new age, muy chill. Man hizo, pues se ganó el Oscar por Carrozas de Fuego. Pero la música es completamente chocante con esa realidad, porque es una música calmada, es una música hasta bonita, muy electrónica, muy sintética, ochentera además, o sea, solo órgano, pero choca
sintética
mucho.
Y solo órgano.
Ajá. Choca enormemente.
Trapito.
Y no sé si el objetivo era ese, si el objetivo era
lograr
ese choque o si
el objetivo era ese y me gustó.
Quizás es tan
mucho.
Chocante que a mí no me gusta. Por eso
a mí me gustó, digamos que eso tiene también mucho que ver con la historia, entonces ahorita tal vez lo hablaremos más a fondo. Pero a mí me gustó esa parte chocante porque la historia que se está contando es la de alguien que no se siente cómodo con nada de lo que está pasando. O sea, Deckard está en una situación en la que, digamos que eso es algo que uno entiende hasta el final de la película, lo cual es muy teso. Y es que Deckard está en una situación en la que las memorias que le implantaron son las de alguien que está mamado de su vida, está mamado no más esta mierda, y lo están poniendo otra vez a hacerlo. Pero además todo eso con el hecho de que lo están poniendo a cazar a su gente, a cazar otros replicantes como a él. Entonces... Esta sensación como de incomodidad, como de la música que tal vez no cuadra exactamente con... Realmente es una sensación que Deckard debe estar teniendo todo el tiempo. Marica, de por sí el examen que se le hace a los replicants es putamente incómodo. Es putamente incómodo. Que se nota mucho cuando se lo hacen... El primero que hacen es que lo hacen a Leon. Que el man está como tratando de hacer preguntas, es como... Responda. ¿Qué respuesta tan hijo de puta? Solo estamos tratando de crear de generar una respuesta emocional.
Se supone que los ¿cómo? Replicantes sí. No pueden desarrollar empatía hacia otras cosas.
En esa misma película se demuestra que...
Que no es, claro, Roy...
Cuando, marica, Roy cuando, siente cuando, empatía.
Claro, cuando matan a la vieja, sí, claro.
Marica, y solo
incluso
alguien con empatía
cuando
puede...
Cuando matan a la otra también es como que... Mm-hmm.
Y solo alguien que sienta empatía puede echarse un discurso como el del final que se echa ese hijo de puta.
¿Improvisado?
Que... Gonorrea.
Parece, el libreto original era mucho más largo, era un monólogo de casi 3 minutos hablando vainas y el man dijo, no me lo voy a memorizar y me estoy mojando y no quiero grabar. Voy a soltar frases sueltas y al final dijo la de, y ya, los recuerdos se van a perder como lágrimas en la lluvia, tiempo para morir y ya. Eso fue improvisado, el man le valió mierda, lo de la paloma tampoco, él dijeron como, no tiene que coger la paloma, yo la quiero coger. ¿Voy a la paloma? No, la paloma estaba mojada de camino, porque no podía volar. Toda esa parte fue improvisada.
Wow.
También Harrison Ford iba a decir una gran cantidad de diálogo.
Que menos mal no.
Y no, y toda la escena final Harrison Ford está callado, no dice nada.
Es muy teso.
Todo está improvisado, porque daban libertad y porque el hijo de puta de Ridley Scott cada día cambiaba el guión.
Imagínate, porque más allá de cualquier cosa, esa última escena es de Roy y debe ser de Roy.
Sí.
Roy es el que sí está tratando de hacer algo con su estado de replicant. O sea, él es el que está tratando de cambiar en serio la mentalidad de... O sea, sin Roy no hay segunda película, básicamente. Conceptualmente. No hay. No tiene sentido. Porque Roy es el único que en serio está tratando de luchar contra.
A mí me gusta mucho más la estética que tiene la película de los 80s hacia el futuro. Por esta cosa de que podemos ver el miedo y tal. Mientras que la del 2019, que es más pulida, es mucho más bonita, es como mucho más, digámoslo, moderna. Bien hecha y moderna. Yo en muchas partes la sentía genérica. Y es como que la película del 82 sí le creía más que era un futuro posible que a la del 49. A la que va a suceder en el 49, digo. Siento que es una película visualmente genérica. Yo ya he visto esas máquinas en otros lados, yo ya he visto estos espacios en otros lados, que creo que obedecen más a cómo es que se hacen las películas del futuro, a cómo es la visión del futuro que tenemos. Blade Runner tiene cosas que compartía con otras películas como El Quinto Elemento. Pues, o sea, puede ser que esté juzgándola mal, pero yo no siento una conexión con esa película de la misma forma que sí la siento con Blade Runner.
Y una cosa que me parece particularmente rara de eso es que sí, obviamente hay dos cosas. Uno es cuál es la visión de futuro en los 80s versus cuál es la visión de futuro ahorita en los 10s, en las decenas.
Sí, ¿cómo se dirá? ¿Los 2010?
En los teens, no sé.
Los teens.
Pero también hay que tener en cuenta que esta película, la que se supone que es en el 2049... No solo está imaginando un futuro, sino está imaginando un futuro basado en otro futuro.
Exacto, sí.
Lo cual hace que sea aún más frito y aún más complicado.
Yo tengo una desconexión, pero siento una conexión con otras cosas. Creo que la del 2049 hace mejor que la original.
El ritmo.
Ajá, y la forma de contar la historia. Entonces entremos en la historia, porque siento que la película del 82 es muy tesa. Tiene cosas filosóficas y de humanidad muy interesantes, pero la forma de contar, al menos de Final Cut, no es tan chévere. Siento que tiene que uno sacar más por contexto las historias y lo que quieren Roy y Pris, que de verdad le cuente la historia. Y lo de Deckard también, como que la conexión no es tan clara como sí la hay con KD en 2049. Uno sí sabe qué es lo que quiere el man, uno sí lo ve sufrir, uno sí ve alrededor, uno sí ve otro Deckard sintiendo cosas. Como que sí puede haber una cosa empática con estos personajes que en la original es... ¡Ah! ¡Ya entiendo! Lo que estos manes quieren es esto. Y es como... Pero me toca a mí hacer el ejercicio de ya entender. Y que está bien también, pero siento que es más chévere cuando lo podemos ver y no nos toca abstraerlo.
Pille que una de las maravillas de la edición es que usted puede contar una historia totalmente diferente con el mismo material audiovisual.
Lo sé.
Exactamente.
Se llama Estúpido Nerd.
Sí, y sí. Si uno escucha los archivos brutos de esta vaina y la versión final...
Suenan bien brutos.
Joder,
suenan
así bien brutos. Cuando yo vi Blade Runner por primera vez, hace muchos años, la dieron en televisión por cable, no sé en qué canal, no sé hace cuántos años, y era la versión televisiva, que no tiene escenas de sexo, no tiene violencia y tiene el final de mierda.
Oigan, ¿cuál es el final de mierda? ¿Cuál es el final feliz?
El final, sí, el final normal es que ellos se meten al ascensor y se acaba la película. En el final feliz, ellos... Después del ascensor, se van en un carro, el equivalente a cabalgar hacia al atardecer. Van en un carro viajando con unas tomas en helicóptero de un bosque que eran tomas que iban a usar en El Resplandor y Kubrick la regaló, literalmente. Y ya, y es un monólogo en off, con voz en off de Harrison Ford diciendo alguna huevonada.
Y vieron felices.
Harrison Ford estaba tan emputado que el man grabó esto de la peor forma posible para que no lo usaran. Y los productores dijeron, me encanta, dejémoslo. Y se lo escucha y suena muy mal, es como... Y la vida, sí, huevón, es una chimba y la humanidad.
Marica, yo pago lo que no está escrito por escuchar a Harrison Ford decir la vida es una chimba.
Pero el final feliz está en YouTube, lo pueden ver. Okay. Pero en fin, entonces, cuando yo vi la película original, realmente era una historia de amor. Una historia de amor de Deckard enamorado de Rachel y la historia de Roy enamorado de Pris. Y ya, y era una historia de amor y yo decía ciencia ficción romántica y me... chocaba, no me gustaba la película. Muchos años después, esta semana, vi el Final Cut y no es una historia de amor, es una historia de identidad, de quién diablos soy.
De humanidad.
¿Qué nos hace? Exacto, ¿qué nos hace humanos? Aparentemente le explican al principio a uno, esto es una cuestión de empatía. Si uno desarrolla empatía, eso lo hace humano. los replicantes no pueden sentir esa empatía con hacia nada.
Y aún así, todos los personajes con los que uno siente empatía en la película son replicantes.
Exacto. Y dejan abierta la duda de si Deckard es un replicante o no. En la versión original, dejan muy claro que no. Que él es un humano que se enamoró de Rachel y punto. Y se acabó y se va a vivir su vida feliz sabiendo que tiene una vida limitada con Rachel.
Porque no pone, porque no muestran el sueño del unicornio, porque no muestran...
No me acuerdo, pero creo que no. En la nueva versión, en la Final Cut, dejan abierta la duda.
A mí me parece muy claro.
No, a mí me parece que...
Es que ese es un debate, ni el hijo de puta, y sí. Viene el momento para el lugar común. Ríos de tinta se han gastado.
Ay,
no, ustedes vieran la cantidad de blogs y de páginas y de videos.
No, qué asco de ríos de tinta.
Ah, sí, también.
Sí. El debate. Debate chivo.
Sobre si este huevón sí es el sexto replicante o no lo es. Se supone que Ridley Scott en 2010 dijo, sí, sí lo es. Y luego salió Harrison Ford a decir, no, marica, no es. Como la obra está tan libremente basada de la obra de Dick, pues no se puede saber si en... Si en la obra original era o no.
¿Era
o
no en la obra original?
No, no lo es. Pero deja abierta esa duda y este Final Cut hace creer que existe ese debate. Antes no. Y por eso dice, como Rachel le dice, ¿usted se sometería a esta prueba? Y él dice como a mierda. Como que va de la pregunta.
Que si alguna vez le han hecho esta prueba.
Exacto. Y él le va de la pregunta. Hay una toma en la que se le alcanzan a ver los ojos rojos a Deckard. Hay pequeños detalles.
El unicornio. Bueno.
Exacto. Los detalles de la memoria que aparentemente no son de él. Porque como que alguien más los tuvo. Que eso lo explican luego en 2049. Que esos recuerdos realmente son inventados de otra persona, pero se los implantan. Más
o menos. Para mí el punto clave de Deckard como replicante es... En esta versión, ¿no? La del Final Cut, la que está en Netflix.
Sí.
Es, muestran que el man tiene un sueño vivido con un unicornio, ¿sí? Y luego este man, que siempre desde la policía estaba diciéndole su misión es esta, tiene un unicornio de origami en la mano. Es como marica. Después de que él ya tuvo la charla con Rachel acerca de sus sueños programados, mamita. Programados. Sus sueños son estos. Es como...
Pero siento que las películas sí basa... Exacto. Parte de las películas de culto, lo que las hacen de culto es que tienen tema de hablar años y años y años y años y años.
Exactamente.
Entonces, si la película le dijera si es el replicante o no es el replicante, quizás al no haber debate, se muere.
En eso estoy de acuerdo. Pero y a eso le sumo, además de los argumentos increíblemente profundos y pesados y debatibles, palabra que me acabo de inventar, que acabo de dar... Además está la cuestión de que para mí una película es mucho más chévere si Deckard es un replicante. Es como, me parece mucho más cool.
Vale, es una opinión muy válida. Ahí también explican al principio que un replicante no es capaz de matar a otro. Entonces uno dice, ok, entonces este man tiene que ser humano. Pero luego Rachel mata a Leon. Es como, puta, sí los pueden matar. Y luego dicen, no pueden desarrollar empatía. Y al Deckard al principio mata al replicante y como que se choquea. Es como, sí desarrolló empatía. Entonces sí es como, ¿humano? Pero luego matarlos y no, es como, claro, ese vaivén de emociones es muy, muy cool.
Porque la película le dice a uno, como en clave de documentar lo que pasa con los replicantes, y hay algo que en las dos versiones siento que es propaganda. Es un texto que es para el espectador, pero también es un texto que es para la gente. Es como, los replicantes son esto y por eso son diferentes. Los sí. replicantes no pueden hacer esto, los replicantes son así y usted no puede confiar en ellos por esta y esta y esta razón. Nos lo dicen a nosotros, nos dan un setup para que nosotros digamos, ah, marica, sí se puede, sí no, pero siento que todo eso es un texto súper, así es el mundo, así debes pensar y toma la película que te vamos a dar, que claramente rompe ese texto.
Es más o menos que usted llegara a Colombia y dijera, estos son los derechos humanos. Todos tenemos estos derechos, ¿verdad? Son inalienables, ¿no? Y uno va y dice, claro que sí. Y luego mira, no sé, a la calle.
Pero si tiene un arma, deja de ser una criatura protegida y se vuelve un blanco, ¿no? Así no funcionan los derechos humanos.
Así, tal cual.
Supone, ¿no? Sí, sí, y además es un blanco más fácil si es chiquito.
Ah, claro.
Es un blanquito.
¡Qué gonorrea!
Es muy, muy cool que en la película original hayan dejado esa duda y en 2049 no la resuelvan. Es que ni siquiera dicen si el perro es un replicante o no. Ni siquiera sabemos si Mipe es un replicante.
El Mipe.
No sabemos, porque este man Kay le pregunta a Blackandecker, parece ese perro es de verdad, y es como...
Y el man dijo, ¿qué? ¿A qué quiere? ¿Quién? ¿Mi rep?
Sí, usted, no, y el man dice como, las preguntas son, ¿a qué viene? No me joda, no lo responden nunca. No.
Y que fue puta tan rancio, además.
Y además que una cosa que también se supone que, bueno, ya sabemos, Rachel, pues es un Nexus que puede reproducirse, pero no sabemos si esa reproducción es humano con replicante o replicante con replicante. Y deja abierta de nuevo la duda. Sí. ¿Quién sabe? ¿Y estos huevones qué? ¿Este man si es un replicante o no?
Pero la cosa es, lo que hace 2049 también chévere es, no importa si es humano replicante o replicante replicante, es ¿qué es Mibe? ¿Qué es la niña? ¿Es humana o es replicante? Porque se supone que los replicantes son también humanos fabricados. Los replicantes los hacen, los programan con una vida útil, nacen adultos y van a hacer un trabajo. Pero la hija de dos replicantes o de un humano y una replicante... ¿Qué es? Sobre todo si son dos replicantes. ¿Es una humana? ¿Es una replicante natural? ¿Eso es posible?
Exacto.
¿Ser una réplica de nada es posible?
Sí, porque la replicante es uno de los principios fundamentales que son fabricados y allá que nacen adultos, llamémoslo, y les meten recuerdos.
¿Qué manera de crecer?
Exacto. Y esta niña nació y rompe el primer principio de los androides y está creando sus propios recuerdos, tanto que comparte esos recuerdos, lo que sea. Es como, fuck, exacto, ese debate está abierto e intencionalmente dejan esas preguntas abiertas para que la gente lo hable. Y hay muchas otras preguntas en 2049 que no responden para que la gente juegue. Lo mismo, ¿cómo es esta vaina del ADN de los gemelos? Entonces, ¿será que Kay era el gemelo de esta niña?
Sí.
¿O era otro? Nunca lo aclaran. Lo dejan abierto para que la gente lo piense.
Si ve, oiga, que uno asume cosas, si ve que uno asume
tanto
cosas.
Que esta otra mujer que solo tiene un ojo, que quién sabe por qué solo tiene un ojo, se lo quitó para que no la descubrieran como replicante, lo perdió en una guerra, no lo explican. Le dice, parce, usted no es el hijo, ya quisiéramos todos ser el hijo, todos lo hemos pensado, todos hemos soñado en ser el primer hijo de un replicante. Pero papito, tú no eres. Pero no se sabe. No se sabe si es o no es. Los niños calvos que estaban en este depósito, ¿son hijos de replicantes o son humanos? No lo explican. Todo eso queda ahí abierto para que la gente juegue con esa vaina y está intencionalmente hecho así.
Yo creo que ese es uno de los grandes miedos que existe con toda la cuestión de la inteligencia artificial. Y es el momento en el que nuestra creación empiece a crear.
Eso se llama la singularidad.
Exactamente. En el momento en el que...
Singulacencia de los otros autores.
La singulancia.
Algunos autores, sí. Juan Pero, Ramo, 2019.
¿Soy otro autor?
Sí.
¿Soy alguno?
Pues sí.
Qué huevo. Entonces, en el momento en el que eso sucede, el problema... Digamos que el problema realmente de que esta niña exista es que si los replicantes están siendo capaces de crear otros replicantes, ese replicante que van a crear no va a ser igual a ellos. Así como los seres humanos, lo que crearon... No fue otros humanos, eso no fue reproducción sexual, eso no fue como, ay, tú y yo nos juntamos y de repente esto salió. Esto fue un acto consciente de creación, el cual va a tener capacidades distintas a las que tiene su creador. Porque por definición, toda creación es así. Si nos vamos a la parte mitológica, el falso Dios creó al ser humano y el ser humano no tiene las mismas capacidades de Dios.
Que por eso es tan cool la escena de cuando Roy mata a Tyrell, es que se llama, sí. Porque sí. Está matando a Dios. Uh-huh. Y realmente mató a su dios, mató
y lo
a su
está
creador.
Matando, y lo está matando estilo Game of Thrones.
Que en la versión
la
original...
La de cuando la montaña le aprieta la cabeza a Tyrell.
Sí, a Tyrell.
A Tyrell.
Qué buena escena.
Y que, es muy tesa esa escena.
Me parece que es una respuesta muy... No sé si la palabra es... Bueno, no es empatía, pero sí es una respuesta súper emocional para alguien que se supone que no debería tenerlo. Y es, usted no me puede ayudar... Y nos hizo así y ya no se puede hacer nada. O sea, me va a morir en 4 años. Honestamente, no se puede hacer nada. Pues yo lo mato. O sea, usted ya no me puede ayudar. Ni siquiera es como, lo voy a dejar vivo porque a ver si me está mintiendo. Es como, pues te mato. Te mato porque me jodiste la puta vida. Y cortica que es, y jodida.
Y la cosa, ahí la duda que me queda es... No la duda, digamos, la reflexión que me queda. A mí me da mucho más miedo una inteligencia artificial que mate porque sí. A una inteligencia artificial que mate por odio. O por rabia. Porque es una inteligencia artificial que puede mostrar esas emociones, entonces siento que es una inteligencia artificial con la cual se puede hablar, con la cual se puede generar una conexión emocional y poder generar algo a partir de ahí. ¿Sí? Si es una inteligencia emocional que simplemente mata por matar, ajueputa y sí me dio miedo.
Pues es que esas dos versiones son la inteligencia artificial que mata por matar, es Terminator, y la inteligencia que mata por odio, por rencor, son las máquinas de Matrix. Ambas ideas ya están exploradas, pues es lo que muestran en Animatrix, realmente. El origen de Matrix es eso. Las máquinas estaban aburridas del abuso, se exiliaron, se volvieron mejores y comenzaron a matar humanos porque los humanos querían matarlas a ellas.
Y también hay otras formas de que se ha explorado. Digamos, esto y aprovecho para decirlo, que estamos grabando hoy, 7 de noviembre. Los que nos están escuchando lo oirán.
¡En el futuro!
¡En el futuro! Pero el 7
si
de noviembre...
Es que llegamos a la fecha del futuro donde se publica esto.
Pero el 7 de noviembre es el día N7, que es el día de Mass Effect. Y en Mass Effect hay...
Pensé que esto iba a ser otra cosa.
Sí, yo esperaba algo diferente.
Y es
voy
muy
a dejar la prueba. Y aquí está el periódico con
y es muy importante, y es muy importante porque hoy precisamente quiero recordar a una inteligencia artificial con la cual pudo tener... No, esa es otra.
¿Chell?
Cortana.
No, sí, está hablando de los Geth. Los Geth son la creación de una especie alienígena y esa especie alienígena tuvo que abandonar su planeta. Porque por maltrato hacia los Geth y por tratarlos como si fueran máquinas, que inicialmente lo eran, los Geth se emputaron y los echaron del planeta. Y si uno es un increíble protagonista y uno es el Steven Universe del mundo de Mass Effect, que uno puede intentar serlo, uno logra hacer las paces entre esas dos especies y uno logra hacer que empiecen a crear un mundo juntos. A pesar de esas diferencias iniciales. Entonces también se ha explorado de otras formas. Okay. También se ha explorado con una visión positiva, por decirlo de alguna forma. Digamos que se puede sacar de todo un poco. Lo que pasa es que, obviamente, siempre para Hollywood va a terminar siendo mucho más interesante explorarlo de una forma negativa. Porque eso da para más entretenimiento en una película.
Pero siento que la...
Ciencia ficción positiva sería como la de Lucy y la niña robot, o como se llame.
Sería como... Iron Giant, ¿cómo se llama?
Sí.
¡Ay, no! ¡Eso es muy triste!
Marica, pero es positiva,
ay,
claro.
Puto, es muy
porque
triste,
el malo no es la inteligencia artificial.
Solo pensar en esa peli. ¡Ay, me lo va a repetir y llorar!
Pero siento que...
Big Hero 6.
2049 es una excelente, excelente secuela a Blade Runner.
De acuerdo.
Es una, sí. Es una secuela que no se tira a la original y al contrario le refuerza las cosas de lo que pasó con Deckard de cómo eran o no humanos, o al final cómo eran humanos, fueran replicantes o no, eran humanos. Cómo la exploración de la identidad de la persona no se va a acabar nunca. O sea, estaba en el pasado y va a estar en el futuro para siempre. Es como, ¿quién soy yo? ¿Cómo pertenezco? ¿Por qué soy? ¿Por qué puedo pertenecer? Y la exploración de qué hace mi vida valiosa. Para KD, al final fue como llevar a Deckard, al que no le debía nada, a conocer a su hija, como usted se murió, guiño, guiño, y ahí está su hija y yo hice algo valioso, hice algo bueno y mi vida de alguna forma cobra un sentido. Ya puedo identificar quién soy a partir de esta acción que ejecuto. Y eso me parece que en Blade Runner un poco cojea, que le complementa 49 y hace que las dos cosas funcionen muy bonito.
Se supone que todo esto viene de Philip K. Dick, que el man fue el que...
Y lo digo hoy, 7 de noviembre.
Malditos. Pues es que el man...
No aparecía en el N7 Day. Es muy importante.
El man tenía una visión de las cosas. Hasta cuando, no me acuerdo, creo que leyó un libro o vio una película, alguna cosa que lo cambió por completo. Y dijo, mierda, esto es muy diferente a como lo imaginaba. Y también hoy me encontré con un súper fanático de Blade Runner. Y me mostró un video de los 70, creo, o algo por allá, en el que este man, Philip K. Dick, está en una conferencia en París hablando de este mundo es una simulación y no tenemos idea de cómo saber si somos reales o somos el producto de una inteligencia artificial. El man habla por primera vez de simulación de inteligencia artificial. Y esto es algo que se viene hablando desde esa época, o mucho antes, yo creo, y que ahora hasta incluso hay estudios científicos tratando de ver si de verdad somos una simulación, si somos el juego de Sims más grande del universo.
Pero está crasheado.
Tiene bugs. Pero entonces, claro, esa vaina de esa búsqueda filosófica es muy cool. Y la literatura y todas las obras de Philip K. Dick se van hacia esa ciencia ficción muy filosófica, muy dura. Hasta en Minority Report también lo habla. Es como, usted es culpable de algo que no ha hecho, pero lo va a hacer. Entonces, además de mezclar esa falta de identidad, en las siguientes obras el man dice, ¿El destino es inefable y toca cumplirlo sí o sí, o es posible escapar de él? Y claro, y esa ciencia ficción tan dura, tan de filosofar, tan de sentarse a pensar y no solo hablar de ciencia ficción a los hombres de negro que son marcianos y naves, exacto. Aquí es filosofía dura y cruda. Y no es común ver ese tipo de películas y ese tipo de obras en general. Entonces, claro, quisieron hacer la adaptación de Los androides sueñan con ovejas eléctricas. Ni Ridley Scott ni el libretista se leyeron el libro, por eso la adaptación es tan libre.
Bien libre.
Es muy libre. Y además que en el libro tengo entendido que hablan mucho de religión también y de ecología, y hay como un Jesús en la tierra, la gente lo alaba, en fin, muy raro. Tengo que leerme el libro. Pero dejaron muchas cosas por fuera. Retoman esto en 2049, que es totalmente independiente, no hace parte de ningún libro, ninguna obra original. Y es como, ok, todas estas partes que estaban muchas, este tema de la reproducción entre estas vainas, es importante, retomémoslo. Este asunto de dónde vienen esos recuerdos, retomémoslo. ¿Cómo es esa vida cotidiana? ¿De dónde sale el alimento? Y es como, ok, la proteína es realmente como un gusano, pero vale. Toquemos esos temas que dejaron, se quedaron incompletos en la primera parte. Y ese es el gran mérito de la segunda. Y por eso los fans le dan la bendición. Es como, ok, llenó todos los huecos que no me llenó la otra.
Yo quiero cerrar o estar en la última parte del capítulo con una pregunta de hilada fina, un poquito, que es, ¿los recuerdos funcionan o sirven en lo que yo creo para definir quién es la persona? O sea, uno se define y la vida y las acciones que uno hace día a día se definen por las cosas que recuerda, las cosas que lo afectaron y las cosas que vivió. Ahora, ¿qué tan propio es un recuerdo implantado? Porque en últimas, un recuerdo implantado de todos modos va a definir su forma de ver la vida, su forma de actuar. El recuerdo de que Katie con el caballo definía muchas cosas de él, de ser valiente, de haber sido más astuto de los otros niños, de que lo hayan cascado y el man igual salió adelante. No era suyo. Él no vivió eso porque él no vivió nada antes de nacer adulto. Pero, ¿qué tan propios son los recuerdos implantados para los replicantes?
La respuesta a esto viene como del mismo lugar donde están muchas de las respuestas de la vida.
Le Luthier.
Sí, señor. Porque hay una rama completa de la filosofía que se encarga de eso, que es la epistemología.
Ah,
y se la pasan epistemologando. Claro. Eso es una duda que los filósofos y gente con mucho tiempo libre ha venido haciendo desde hace años. Entonces, ese estudio de cómo se adquiere el conocimiento viene en parte de la epistemología. Entonces, ¿se aprende solo con la experiencia propia o la experiencia de otros la convierto en experiencia propia o la filtro? O incluso los mitómanos se creen sus propias mentiras y cambian sus memorias para adaptarse a la mentira. Y por eso un mentiroso profesional, un mitómano, puede pasar un polígrafo.
Okay.
Porque se cree el cuento y ya. Usted puede comenzar a contar la historia de, no sé, los gatos suyos, usted se los encontró en una caja de cartón. Y usted va a comenzar a decir tanto la historia que de aquí a unos años...
Fabrica el recuerdo.
Claro, y usted se fabrica el recuerdo y lo entra en una minucia, un nivel de detalle muy alto, y ya. Entonces, es muy difícil. Eso no tiene respuesta objetiva, mejor dicho, como si los recuerdos solo funcionan con los suyos o no. Entonces, cuando mis estudiantes me preguntan si el aprendizaje solo funciona a través del recuerdo propio o si viene a través de una experiencia compartida por otros, yo les digo que no.
¿Que no qué?
Que no sé.
¿Alumnos de qué?
Básquetbol.
Diego.
Yo.
Básquetbol.
Bueno, mi cuestión con la memoria, digamos que viene desde una experiencia muy personal, y es que mi abuela tenía Alzheimer. Entonces, digamos que todo el proceso.
Esa risa
es que. En ese momento. Porque hay nostalgia en todo esto. Fue un proceso putamente difícil. Yo vivía con mi abuela. Empezamos a darnos cuenta que ella tenía Alzheimer fue cuando en una misma noche nos preguntaba unas 4 o 5 veces qué queríamos de comer. Y ahí la cosa ya fue aumentando, digamos que pasó de se me olvidan unas cosas a se me olvidan elementos que me definen como persona. Como por ejemplo, el que se le olvidara que existía su nieto. Una vez que yo llegué a la casa, de repente mi abuela me vio y se puso a gritar porque un intruso había entrado a la casa. Entonces, en ese momento... yo estaba viendo a mi abuela, pero mi abuela no era mi abuela. Su realidad era otra. Entonces, este recuerdo que desapareció redefinió su existencia. Luego lo recuperó por un tiempo, pero digamos que esa forma como las memorias le iban jugando realmente sí cambiaban completamente su realidad. hasta qué punto, digamos que depende ya de la interacción con los demás, que era lo que pasaba con ella. ¿Sí? Ya cuando llegó un punto en el que ya no podíamos vivir con ella porque ella necesitaba una atención constante que nosotros no podíamos darle, entonces terminó viviendo en un hogar. Cuando íbamos a visitarla, era lanzar un dado. Era como Dungeons. Lance un dado de 20 a ver qué tanta memoria tiene hoy.
Roll for initiative.
Roll for memory. Así como, ya de mi nombre no me acordaba, definitivo. Pero a veces yo llegaba y veía que me reconocía como alguien cercano, alguien de su familia.
Okay.
Y dependiendo de si tenía el pelo cogido o suelto, porque tenía el pelo largo en ese momento, me decía mijito o mijita.
Porque niña, sí.
Sí, exacto. Pero había días en los que no estaba hablando y mi mamá se le sentaba al lado y en lo poco que conversaban se lograba entender que en ese momento mi abuela estaba en la época en la que estaba en un colegio de monjas y estaba era hablando acerca de que no hablaran muy duro porque cuando llegue la monja las va a regañar. Y en ese momento mi abuela era una niña chiquita. Ella en su realidad era una niña chiquita. Para nosotros no, pero para ella sí. ¿Sí? Entonces, la memoria sí puede perfectamente cambiar nuestra realidad desde el punto de vista en el que, y tenemos que aceptarlo, la realidad para cada uno es distinta y realmente lo que pasa es que la comunidad en la que vivimos forma una realidad común con las realidades de todos, por decirlo de alguna forma. Y tenemos que entender eso, que eso es lo que nos pasa todo el tiempo cuando estamos, y volvemos aquí la palabra mágica al parecer del capítulo, con la empatía, y es que la empatía es la que causa que se forme o no se forme un vínculo, una sociedad, una comunidad y una realidad compartida, en ese sentido. Entonces, mi respuesta es que sí, las memorias definen quiénes somos como personas, pero que la realidad es algo que va mucho más allá de lo que yo veo, siento, recuerdo o percibo.
Ok.
Y pues, cuando estaba en la universidad, nos pusieron a hacer un ejercicio de escritura creativa, que era contar una anécdota desde el punto de vista de un niño. Pues mi abuela había muerto hace poco. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo un niño hubiera visto esta muerte? O pues esta situación, digamos, como el Alzheimer de mi abuela. Y pues escribí una cosa sobre eso que pues me gustaría compartir, ya que pues se está tratando tanto el tema de la memoria. Y entonces, pues nada, quiero como pues subirles el cuento ahí a la página, pues la página Estúpido Nerd, para que puedan verlo. Pues ojalá les guste. A ustedes también, estúpidos nerds.
Listo.
Hay que leer.
¿Es muy largo?
No, es muy cortico.
Y bueno, ese fue nuestro capítulo especial-ish sobre Blade Runner y Blade Runner 2049, ya que es noviembre y llegamos al futuro.
¡Qué miedo!
Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente e intertemporalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Blade Runner.
¿Interhumánicamente?
Interhumánicamente a Blade Runner y Blade Runner 49. Vamos a hacer un puntaje a cómo es la historia.
Ah, o sea, todo junto.
¿Todo las junto? Dos en
una me gusta, sí. Me gusta todo junto.
Bueno,
porque
bueno,
creo
me
que
gusta todo junto.
Coincidimos en que es un buen completo.
Sí.
Listo, de acuerdo.
Entonces, del 1 al 10, ¿cuántos replicantes tiene Blade Runner?
Nah, es una historia muy tesa. Nada que hacer, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la forma, la cosa filosófica que le meten, me gusta.
Filosófica.
Es filosófica. Esta.
Yo no la entiendo. Siete.
Y tengo un problema, y es que me estoy quedando sin argumentos para el por qué no le voy a dar un puntaje tan alto porque solo he dicho cosas buenas.
Uh-huh. Sí.
Pero no puedo darle un puntaje tan alto por algo. Algo me frena. Ya, y esto es estúpido nerd, entonces puedo ser completamente subjetivo y me importa un culo. Entonces voy a poner un 9. O sea, es un puntaje alto, pero digo, como no he dicho.
No le voy a poner un puntaje tan alto y no sé cómo hacerlo.
No, digo,
9,
es un
9.
Puntaje alto. 9, 9 es un puntaje alto, estoy de acuerdo. Pero es que normalmente cuando yo pongo un 9 o incluso un 9.5, digo por qué no es un 10.
Okay.
Ahorita no tengo cómo decir. No sé qué es. No sé qué hay.
Okay.
No le puedo poner 10, pero un 9.
Don Boris. Del 0 al 10, ¿cuántos Harrison Ford tiene?
Lo primero me choca que para él sea del 1 al 10 y para mí sea del 0 al 10, porque el 0 no está bien.
Le dio un ataque, ustedes lo vieron.
El cerebro es un número natural.
¡Luego, le dio... luego,
tenga, le dio una trombosis.
Trombosis, <¿no?
risa> Bueno, ¿cuál es la nota trombórica?
Revivir Blade Runner fue muy cool. Fue muy chévere porque tenía el recuerdo muy vago de lo que vi hace muchos años. Lo que dije, en serio, la página de trivia en IMDb de Blade Runner es quizá de las más largas que he leído en mucho tiempo. Hay muchos datos inútiles, hay muchas cositas que me encantaron. El artículo en Wikipedia incluso es cool. Tanto que quedé con la manía de quiero saber más de esta historia. Ya compré el libro de Philip K. Dick, de Felipe KPP, de los androides, porque quiero más de esa historia. Entonces, el libro lo compré, llegará esta semana, lo leeré. Quiero volver a repetir Minority Report. Quiero como consumir más de ese tipo de contenido de ciencia ficción de este man, porque es filosofía y está muy cool. Y esa exploración de la humanidad, yo nunca lo he visto así. Solo lo veía como una película de acción y ya. Sí. Y revivir Blade Runner fue darme cuenta de que realmente esto no es acción. No es una película de acción, de ciencia ficción filosófica y noir y ya. Entonces, muy cool. 2049, nunca me la había visto, era muy escéptico. No quería verla porque era fanático del Blade Runner original, pero me encantó el papel de este huevón protagonista, Driver.
Ryan Gosling.
Eso, Driver. Me pareció muy buen, muy, muy bueno. Hasta Batista, el luchador, hace un buen papel al principio.
Batista es un buen actor.
Y Ana de Armas, te amo profundamente, mujer de Colombia a Cuba, este beso.
Mujer...
Si puedes tú con Dios hablar.
Con el falso Dios hablar. Entonces, todo está genial, todo está muy bien. Incluso, mire que los elementos sexuales y violentos de la película no son chocantes. No molestan. No es como muchas veces que uno ve una escena de un desnudo o algo y como que, ay, incómodo o gratuito. No, aquí es necesario, es válido.
Menos la violación es incómoda.
La violación a 2019 es incómoda, es cierto, es muy incómoda. Pero, por ejemplo, la publicidad casi porno en la 2049 es viable. Sí. Es como... hemos visto peores en redes sociales, entonces está muy bien. No se gana el 10 porque tiene detallitos crudos, como que el ritmo no es tan bueno. La película original es bastante lenta, es densa, es muy densa, de hecho. Y también porque la comunidad del fandom me parece aburridísima. Los debates que surgen alrededor de esta cosa son terriblemente odiosos.
Sí, malditos otakus. Ah, no, sí, esos no son los otakus.
Pero la gente, ya estaba viendo muchos blogs, muchos foros, y la gente se agarra por debates muy maricas que representa el unicornio. ¿Por qué en 2049 le dobla una oveja si es que es un solo homenaje al libro? O ta, 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 ta. ¿Por qué es un caballo? Porque el perro, ¿qué raza es? Como marica. Ya el nivel de detalle de ese fandom es tan cansón que me hace alejarme y no quiero seguir consumiendo más porque no quiero ser como ellos. Bien. ¡Pero estoy a punto! Pero sí le pongo un 9.5 porque, jueputa, Blade Runner es una cosa salvajemente buena.
Yo, del menos 1 al 10...
Sí. Ya nos vamos a meter con...
¡Marica!
Unos, pues, 1, 0, menos 1.
Salimos de los naturales.
Debo presentar una queja formal. ¿Por qué mi rango es el más corto?
No, señor, el mío. De 1 a 10. Ajá. De 0 a 10.
¡Ah, es verdad! Olvídate todo lo que dije. Ah, fue por orden de llegada. Ya, ya sí.
El menos 1.
Del 0 al 10.
Del 0 a N.
Del 0 a N, siendo N 10.
Donde N es 10.
Donde N es el número natural comprendido entre 10 y 10.
Para mí Blade Runner, la original era chévere, pero habían cosas que no me gustaban, cosas que ya dije. Cosas como los objetivos de Pris y Roy me parecían un poco crudos. Pero 2049 siento que sí redondea muy bien la historia. Entiendo a Pris y a Roy, aunque no salen, por 2049 de una mejor forma. Sí. ¿Por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo? Más allá de los pocos que nos dicen y lo que tocaba abstraer. Es, ok, esos manes hicieron eso así hace ya 30 años y ahora está pasando esto, pero todo tiene un sentido más grande en el mundo de los replicantes y los humanos. Entonces, si fuera solo Blade Runner, quizás hubiera sacado una nota más baja para mí, pero como estamos juzgándola como el completo que es, yo le voy a poner 9 a Blade Runner con Blade Runner 2049. Quiero que quede claro eso también. Entonces, 9, 9, 5 y 9 para la saga de dos películas.
la saga canon, porque también hay una cantidad de cortometrajes sí, el, y hay una parte, del, pero del, no, no son canon.
El del apagón es half sí, canon, es un anime ahí.
Sí, pero no sé.
Ok, pero el punto sí. es que, porque sale el director diciendo que hicieron esos cortos.
Sí.
Entonces, la cosa es que...
Dejemos que la comunidad del fandom se agarre con esa maricada de si son canon o no.
Ok.
No nos metamos.
Y ese es el puntaje de Estúpido Nerd para esto. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado en Patreon. Les recuerdo patreon.com/estúpidonerd. Ahí tenemos Season Pass, nuestro podcast exclusivo, y extras como nuestros grandes hits, canciones que hacemos con artistas que invitamos, que no vienen, pero no igual vienen, de alguna forma los invitamos de corazón. Próximamente
nos
vamos a sacar...
invitamos con nuestro canto.
Próximamente vamos a sacar una nueva canción, vamos a sacar un material extra de los capítulos y pues ya, patreon.com/estúpidonerd. Recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd y que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, Deezer, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Entonces, sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Me permite hacer una pequeña predicción. De aquí a un año, en noviembre, es muy posible que estemos hablando de otro clásico de la cultura de la ciencia ficción, Dune. Porque van a hacer la película y sale en noviembre de 2020 y creo que vamos a hablar de eso.
En noviembre nacerá. Okay.
Y hasta luego.
Gracias. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.